Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo octavo.
Danton, Robespierre, Charles de Gaulle, Jean-Paul Belmondo, Charles Aznavour, Luigi Bardot, Sylvie Vartan, Adamo, fueron tijereteados sin clemencia por Mario Jiménez, de manuales de historia francesa o revistas ilustradas. Junto a un inmenso póster de París, donado por la única gerencia de turismo de San Antonio, donde un avión de la Air France se dejaba rasguñar por la punta de la Tour Eiffel, la colección de recortes le dio a las murallas de su habitación un distinguido acento cosmopolita. Su vertiginosa francofilia era, sin embargo, mitigada por algunos objetos autóctonos. Un banderín de la Confederación Obrera Campesina Ranquil, la efigie de la Virgen del Carmen defendida con dientes y muelas por Beatriz ante su amenaza de exiliarla a la bodega, el tanque Campos con una palomita gloriosa de los tiempos en que el equipo de fútbol de la Universidad de Chile era celebrado como el ballet azul del doctor Salvador Allende, terciado por la tricolor banda presidencial, y una hoja arrancada del calendario de la editorial Lord Cochrane que detenía en el tiempo su primera y hasta entonces prolongada noche de amor con Beatriz González. En este ameno decorado y tras meses de concienzudo trabajo, el cartero grabó, espiando las sensibles ondulaciones de su Sony, el siguiente texto que reproducimos aquí, tal cual lo oyó 2 semanas más tarde Pablo Neruda en su gabinete de París. 1, 2, 3, ¿se mueve la flecha? Sí, se mueve, carraspeó. Querido don Pablo, muchas gracias por el regalo y por la carta. Aunque hubiera bastado la carta para hacernos felices. Pero la Sony es muy buena e interesante y yo trato de hacer poemas diciéndolos directamente al aparato y sin escribirlos. Hasta el momento nada que valga la pena. Me demoré en cumplir su encargo porque la Isla Negra en esta época no da abasto. Aquí se instaló ahora un campamento de vacaciones para los obreros y yo trabajo en la cocina de la hostería. Una vez por semana voy con la bicicleta hasta San Antonio y recojo un par de cartas que llegan a los veraneantes. Nosotros estamos todos bien y contentos y hay una gran novedad de la que luego se dará cuenta. Apuesto que ya se puso todo curioso. Sigo oyendo sin hacer girar la cassette más adelante. Como no hallo la hora de que se entere de la buena noticia, no voy a quitarle mucho de su precioso tiempo. Lo único que quería decirle nomás es qué cosas tiene la vida. Usted quejándose de que la nieve le llega hasta las orejas y fíjese que yo jamás de los jamases he visto ni siquiera un copo, salvo en el cine, claro. A mí me gustaría estar con usted en París nadando en nieve, empolvándome en ella como un ratón en un molino. Qué raro que aquí no nieva, cuando es Pascua. Seguramente mi culpa del imperialismo yanqui. De todas maneras, como señal de gratitud por su hermosa carta y su regalo, le dedico este poema que escribí para usted, inspirado en sus odas y que se llama, no se me ocurrió un título más corto, Oda a la nieve sobre Neruda en París. Pausa y carraspeo. Blanda compañera de pasos sigilosos, abundante leche de los cielos, delantal inmaculado de mi escuela, sábana de viajeros silenciosos que van de pensión en pensión, con un retrato arrugado en los bolsillos. Ligera y brutal doncella, ala de miles de palomas, pañuelo que se despide de no sé qué cosa. Por favor, mi pálida bella, cae amable sobre Neruda en París, vístelo de gala con tu albo traje de almirante y tráelo en tu leve fragata a este puerto donde lo echamos tanto de menos. Bueno, hasta aquí el poema y ahora los sonidos perdidos. 1, el viento en el campanario de Isla Negra. Sigue aproximadamente 1 minuto de viento sobre el campanario de Isla Negra. 2, yo tocando la campana grande del campanario en Isla Negra. Siguen 7 golpes de campana. 3, las olas en el roquerío de Isla Negra. Se trata de un montaje con fuertes golpes del mar sobre los arrecifes, captado probablemente en un día de tempestad. 4, canto de las gaviotas. 2 minutos de curioso efecto estereofónico en el que al parecer quien grababa se acercaba sigilosamente hacia gaviotas acampadas y procedía a espantarlas para que volaran de tal modo que no solo se perciben sus nidos, sino también un múltiple aleteo de sincopada belleza. En medio, a la altura del segundo 45 de la toma, se escucha la voz de Mario Jiménez gritando «¡Chillen, concha de su madre!». 5, la colmena de abejas. Casi 3 minutos de zumbidos en un peligroso primer plano con fondo de ladridos de perros y canto de aves difíciles de identificar. 6, retirada del mar. Un momento antológico de la grabación en que al parecer el micrófono sigue muy cerca la marejada en su bullente arrastre sobre la arena, hasta que las aguas se funden con el nuevo oleaje. Puede tratarse de una toma en la cual Jiménez corre junto al agua succionada e ingresa en el mar hasta lograr la preciosa fusión. Y 7, frase entonada con evidente suspenso seguida de pausa. Don Pablo Neftalí Jiménez González. Siguen unos 10 minutos de estridente llanto del recién nacido.
Los ahorros de Mario Jiménez destinados a la incursión a la ciudad luz fueron consumidos por la succionadora lengua de Pablo Neftalí, quien no satisfecho con agotar los senos de Beatriz, que se entretenía en consumir robustas mamaderas de leche con cacao, que aunque obtenidas con rebaja en el Servicio Médico Nacional, desangraban cualquier presupuesto. Un año después de nacido, Pablo Neftalí no solo se mostraba diestro en espantar gaviotas, cual había profetizado su poetísimo padrino, sino que lucía además una curiosa erudición en accidentes. Trepaba hacia los arrecifes con el tranco muelle y espeso de los gatos, a quienes solo imitaba hasta ese punto, para luego descalabrarse en el océano punzándose las nalgas contra los bancos de erizos, dejándose picotear los dedos por cangrejos, raspillándose la nariz sobre las estrellas de mar, tragando tanta agua salada que en el lapso de 3 meses, 3 veces se le dio por difunto. Pese a que Mario Jiménez era partidario de un socialismo utópico, hastiado de tirar sus problemáticos futuros francos en la faltriquera del médico pediatra, confeccionó una jaula de madera en la cual arrojaba a su amado hijo con la convicción de que sólo así podría dormir una siesta que no culminara en funeral. Cuando el pequeño Jiménez le debutaron los dientes, consta en los barrotes de la jaula que intentó aserrucharlos con sus lechosos caninos. Las encías coronadas de astillas introdujeron a otro personaje en la hostería y en el exangüe presupuesto de Mario, el dentista. Así que, cuando Televisión Nacional anunció al mediodía que aquella noche mostrarían las imágenes de Pablo Neruda en Estocolmo, agradeciendo el Premio Nobel de Literatura, tuvo que agenciarse préstamos para poner en marcha la fiesta más sonora y regada que habría de recordar la región. El telegrafista trajo desde San Antonio un cabrito destazado por un carnicero socialista a precio potable. Mercado gris, precisó. Mas también sus oficios aportaron la presencia de Domingo Guzmán, un robusto obrero portuario que, por las noches, se consolaba del lumbago aporreando una batería Yamaha otra vez los japoneses, en la rueda, ante el deleite de esas caderas trasnochadas que se ponían sensuales y feroces al bailar bajo su compás el mejor repertorio de cumbias falsas que, con todo respeto, había introducido Luisín Landáez en Chile. En el asiento delantero del Ford 40 venían el telegrafista y Domingo Guzmán, y en el posterior la Yamaha y el cabrito. Llegaron temprano, escarapelados con cintas socialistas y banderitas chilenas de plástico, y les tendieron el cabrito a la viuda de González, quien declaró solemnemente que se rendía ante el poeta Neruda, pero que iba a porrear su cacerola como las damas de Providencia en Santiago, hasta que los comunistas se marcharan del gobierno. Se ve que son mejores poetas que gobernantes, concluyó. Asistida Beatriz por el grupo renovado de mujeres veraneantes, esta vez allendistas y redentas y capaces de noquear a quien le encontrara un pelo de la cola a la Unidad Popular, preparó una ensalada con tantos aportes del campesinado local que hubo que traer a la cocina la tina del baño, para que naufragaran allí tumultuosas las lechugas, los orgullosos apios, los tomates saltarines, las acelgas, las zanahorias, los rábanos, la buena papa, el tenaz cilantro, la albahaca. Nada más que en la mayonesa se gastaron 14 huevos e incluso se encomendó a Pablo Neftalí la delicada misión de espiar a la gallina castellana y tararear «Venceremos», cuando ésta dispusiera su huevo diario para quebrarlo ante ese manjar amarillo que estaba resultando espeso gracias a que ninguna de las mujeres menstruaba esta tarde. No hubo casucha de pescador que Mario no visitara para invitarlo a la fiesta. Hizo el recorrido de la caleta y del campamento de veraneantes martillando el timbre de su bicicleta e irradiando un júbilo solo comparable con aquel que tuvo cuando Beatriz expulsó de su placenta al pequeño Pablo Neftalí, ya provisto de una melena a lo Paul McCartney, un premio Nobel para Chile, aunque fuera de literatura, arengó el compañero Rodríguez a los veraneantes. Es una gloria para Chile y un triunfo para el presidente Allende. No había acabado de terminar esa frase cuando el joven padre Jiménez, víctima de una indignación que le puso eléctrico cada nervio y cada terminal de sus cabellos, le apretó el codo y se lo llevó bajo el sauce llorón, sombreados por el árbol, y con un autocontrol aprendido en los films de George Raft, Mario soltó el codo del compañero Rodríguez y, humedeciéndose los labios secos de ira, dijo con calma: ¿se acuerda, compañero Rodríguez, del cuchillo cocinero ese que un día por casualidad se me cayó en la mesa cuando usted estaba almorzando? No me he olvidado, repuso el activista acariciándose el páncreas. Mario asintió, puso los labios tensos como si fuera a subirle, a silbarle a un gato, y después se pasó sobre ello la rasante uña del pulgar. Todavía lo tengo, dijo.
A Domingo Guzmán.
Se le unieron Julián de los Reyes en guitarra, el chico Pedro Alarcón en maracas, Rosa, viuda de González, vocal, y el compañero Rodríguez en trompeta, quien había optado por meterse algo en la boca a modo de candado. El ensayo tuvo lugar en el tablado de la hostería y todo el mundo supo de antemano que para la noche se bailaría la vela, of course, según el ocultista Rodomiro Spotorno, quien vino extra a Isla Negra a curar el ojo de Pablo Neftalí, enteramente picoteado por una gallina castellana en los momentos en que el infante le escrutaba el culo para anunciar oportunamente el huevo. Poquita fe por presión de la viuda, la cual se sentía más a tono con los temas calugas y con el rubro zangloteo de los inmortales tiburón, tiburón, cumbia de Macondo. Lo que pasa es que la banda está borracha y menos por audaz carrecosería del compañero Rodríguez que por distracción de Mario Jiménez. No me digas que me ruzanó mariposa. Junto al televisor, el cartero puso una bandera chilena, los libros Losada de papel biblia abiertos en la página del autógrafo, un bolígrafo verde del poeta adquirido de manera innoble por Jiménez, por lo cual no se entra aquí en detalles, y la Sony, que a modo de obertura o aperitivo, ya que Mario Jiménez no permitía consumir una aceituna ni untar la lengua en vino hasta que el discurso hubiera terminado, transmitía el hit parade de ruidos de Isla Negra.
Lo que era bulla, hambre, alboroto, ensayo, cesó mágicamente cuando a las 20 horas, en momentos en que el mar empujaba una deleitosa brisa sobre la hostería, el Canal Nacional trajo por satélite las palabras finales del agradecimiento del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Hubo un segundo, un solo infinitísimo segundo, en que a Mario le pareció que el silencio envolvía al pueblo como cubriéndolo con un beso. Y cuando Neruda habló en la imagen nevada del televisor, se imaginó que sus palabras eran caballos celestes que galopaban hacia la casa del vate para ir a acunarse en sus pesebreras. Niños ante el tablero de títeres, los asistentes al discurso crearon con el mero expediente de su aguda atención la presencia real de Neruda en la hostería. Solo que ahora el vate vestía de frac y no con el poncho de sus escapadas al bar, aquel que usara cuando por primera vez sucumbió atónito ante la belleza de Beatriz González. Si Neruda hubiera podido ver a sus parroquianos de Isla Negra como ellos lo estaban viendo, habría advertido sus pestañas pétreas, como si el más leve movimiento del rostro pudiera ocasionar la pérdida de alguna de sus palabras. Si alguna vez la técnica japonesa extremara sus recursos y produjese la fusión de seres electrónicos con carnales, el leve pueblo de Isla Negra podría decir que fue precursor del fenómeno. Lo haría sin jactancia, teñido en la misma larga dulzura con que sorbió el discurso de su bate. Hace hoy 100 años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía. L'aurore armée d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. Yo creo en esa profecía de Gambo, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre la confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso he llegado hasta aquí con mi poesía y mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esta frase de Gambo. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Estas palabras desencadenaron un espontáneo aplauso en el público acomodado alrededor del aparato y un manantial de lágrimas en Mario Jiménez, quien solo después de medio minuto de esa ovación de pie, tragóse lo que tenía en las narices, frotó sus pómulos pluviales y dándose vuelta desde la primera fila, agradeció sonriente la nutrida aclamación a Neruda, llevándose una palma a la sien y agitándola cual candidato a senador. La pantalla se llevó la imagen del poeta y a cambio retornó la locutora con una noticia que el telegrafista solo oyó cuando la mujer dijo: repetimos. Un comando fascista destruyó con una bomba las torres de alta tensión de la provincia de Valparaíso. La Central Única de Trabajadores llama a todos sus miembros a lo largo del país a permanecer en estado de alerta. Y 20 segundos antes de ser robado del mesón por una turista madurona, más buenona, según contaría al amanecer de vuelta de las dunas, donde la había acompañado a mirar las estrellas fugaces. Espermatozoides fugaces, corrigió la viuda. Porque la pura verdad es que la fiesta duró hasta que se acabó. Bailóse 3 veces tiburón a la vista, donde todos coreraron «¡Ay, ay, ay, que te come el tiburón!», menos el telegrafista, que después del noticiario anduvo mustio y simbólico, hasta el momento en que la turista madurona, mordiéndole el lóbulo de la izquierda, le dijo: «Seguro que después de la cumbia viene la vela». Oyóse y gozóse 9 veces la vela, hasta que al contingente de veraneantes le resultó tan familiar que, a pesar de que era un tema celestino y check to check, lo entonaron con gargantas desaforadas y entre beso y beso con lengua. Aceitóse un popurrí de temas viejitos, contraídos en la niñez de Domingo Guzmán, que le llevaba entre otros Piel Canela, Ay cosita rica mamá, Me lo dijo Adela, A papá le gusta el mambo, El cha 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 de los cariñosos, Yo no lo creo a Gagarín, Marellanita y amor desesperado en una versión de La viuda de González, que reprodujo la intensidad de Jaco Monti, su intérprete original. Si la noche fue larga, nadie pudo decir que faltó vino. Mesa que Mario veía con sus botellas a media asta era atendida ipso facto con un chuico para ahorrarme los viajes a la bodega. Hubo un instante de la jornada en que la mitad de su población andaba entreverada entre las dunas y, según un balance de la viuda de las parejas, no era 100% las mismas que la iglesia o el registro civil había santificado y certificado. Solo cuando Mario Jiménez tuvo la certeza de que ninguno de sus invitados podría recordar nombre, dirección, número de inscripción electoral y último paradero de su cónyuge, decidió que la fiesta era un éxito y que la promiscuidad podía seguir prosperando sin su aliento y presencia. Con un ademán de torero, desprendió el delantal de Beatriz, le rodeó sedoso la cintura y le desbarrancó su pico por la cadera, como a ella le placía, según probaban esos suspiros que expulsaba tan fluidamente, cual esa savia enloquecedora que le lubricaba a la zorra. Con la lengua mojándole la oreja y sus manos levantándole las nalgas, se lo metió de pie en la cocina sin molestarse en quitarle la falda. «Nos van a ver», amor, jadeó la muchacha, ubicándose para que el pico le entrara hasta el fondo. Mario comenzó a rotar los golpes secos la cadera y, empapando de saliva los senos de la muchacha, farfulló: «Lástima de no tener aquí la Sony para grabarle este homenaje a don Pablo». y acto seguido promulgó un orgasmo tan estruendoso, burbujeante, desaforado, bizarro, bárbaro y apocalíptico que los gallos creyeron que habían amanecido y empezaron a cacarear con las crestas inflamadas, que los perros confundieron el aullido con la sirena del nocturno al sur y le ladraron a la luna como siguiendo un incomprensible convenio, que el compañero Rodríguez, ocupado en mojar la oreja de una universitaria comunista con la ronca saliva de un tango de Gardel, tuvo la sensación de que una tumba le cortaba el aire en la garganta y que Rosa, viuda de González, tuvo que intentar cubrir micrófono en mano el osamna de Mario, trinando una vez más la vela con sonsonete operático. Agitando los brazos cual aspas de molino, la mujer alentó a Domingo Guzmán y a Pedro Alarcón a que redoblaran platillos y tambores, sacudieran maracas, soplaran trompetas, trutrucas, o en su defecto piafaran, pero el maestro Guzmán, frenando con una mirada al chico Pedro, le dijo: «Usted tranquilo, maestro, que si la viuda está tan saltona es porque ahora le toca a la hija». 12 segundos después de esta profecía, cuando los oídos de toda la concurrencia sobria, ebria o inconsciente apuntaban hacia la cocina como si un poderoso magneto los absorbiese, y mientras Alarcón y Guzmán simulaban limpiarse las sudorosas palmas en las camisetas antes de irrumpir en un trémulo acompañamiento, despegó el orgasmo de Beatriz hacia la noche sideral con una cadencia que inspiró a las parejas de las dunas. «Uno como ese, mijito», le pidió la turista al telegrafista, que puso escarlatas y fulgurantes las orejas de la viuda y que le inspiró las siguientes palabras al cura párroco en su desvelo de la torre: «Magnificat estaba pange lingua dies irae benedictus kyrieleison angelica». Al final del último trino, la noche entera pareció humedecerse y el silencio que siguió tuvo algo turbulento y turbador. La viuda arrojó el inútil micrófono sobre el tablado y, con el trasfondo de algunos primerizos y vacilantes aplausos que venían desde dunas y roqueríos, a los cuales luego se sumaron los entusiastas del conjunto en la hostería y los bien cateados turistas y pescadores, hasta formar una verdadera catarata que fue amenizada con un patriótico «¡Viva Chile, mierda!» del inefable compañero Rodríguez. Fue a la cocina para descubrir titilando entre las sombras los ojos en éxtasis de su hija y yerno. Señalando con su pulgar por sobre el hombro, escupió las palabras hacia la pareja: «La ovación es para los tortolitos». Beatriz se cubrió la cara marineada con lágrimas de felicidad, sintiendo que hervían en un súbito rubor. «Te dije, oh». Mario se puso los pantalones y los amarró fuerte con la soga. «Bueno, suegra, olvídese de la vergüenza que esta noche estamos celebrando». «¿Celebrando qué?», rugió la viuda. «El premio Nobel de don Pablo». «¿No ve que ganamos, señora?». «¿Ganamos?». Doña Rosa estuvo a punto de cerrar el puño y propinárselo en esa lengua enredosa o de inmiscuir un puntapié sobre esos nutidos e irresponsables huevos. Pero en un arresto de inspiración decidió que era más digno recurrir al refranero. «Vamos arando», dijo la mosca, concluyó antes de asestar el portazo.
Fin del capítulo 8. De Pablo Neruda, Hay que volar en el tiempo.
Hay que volar en este tiempo. ¿A dónde? Sin alas, sin avión, volar sin duda. Ya los pasos pasaron sin remedio, no elevaron los pies del pasajero. Hay que volar a cada instante como las águilas, las moscas y los días. Hay que vencer los ojos de Saturno y establecer allí nuevas campanas. Ya no bastan zapatos ni caminos, ya no sirve la tierra a los errantes. Ya cruzaron las noches las raíces y tú aparecerás en otra estrella determinadamente transitoria, convertida por fin en amapola.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.